Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de verano al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Aprovecha ahora y ven a descubrir las mejores ofertas en tus marcas favoritas de moda, calzado, complementos, deporte, electrónica y mucho más. Ya lo sabes, estas rebajas te esperamos con un plan redondo en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
7 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Quique Llopis fue cuarto ayer en la reunión internacional de Zurich, prueba incluida en la Diamond League. El atleta de Tony Puig hizo un tiempo de 13 segundos 35 centésimas, mejorando su resultado con respecto al europeo de Birmingham, aunque no logró rebajar su marca de la temporada, el 13:31 de Doha. El vallista de Berreguard tendrá una nueva oportunidad justo dentro de una semana en Bruselas. Y más allá de esta noticia, por supuesto, el gran acontecimiento deportivo del fin de semana será la llegada mañana sábado de la Vuelta Ciclista a España a la comarca de la Safor, con el fin de etapa en la playa de Xeraco. Oportunidad de oro para ver de cerca a las estrellas del ciclismo, especialmente al mejor del mundo, Pogacar, quien, por cierto, ya pudimos ver en Gandía el pasado mes de febrero cuando hacía la pretemporada con su equipo, el UAE. Tendremos también fútbol de pretemporada este fin de semana. Esta tarde juega la Unión Sportiva Tabernes, su último partido este verano a las 8 en el Camp Municipal de Sports. Los de Carlos Sapiña se enfrentarán al Algemesí de Primera Federación. También jugará hoy en el campo de la Plana la Font contra el Villalonga. Y mañana se presenta ante su afición el Club de Fútbol Gandía. A las 8:30 de la tarde en el Olagua se disputará la 40ª edición del Trofeo Ciutat de Gandía contra la UD Oliva. Entrada para socios gratuitas, para público en general costará 5 euros. Y anotamos también en la agenda del fin de semana la Volta a Peu de Miramar, que se celebra mañana sábado a las 7:30 de la tarde, carrera que forma parte del circuito Safor Vallvidrera.
Y más agenda. Continúan las fiestas patronales en Almoines y el Beniarchó se despide del 27 Festival de Música y Danza con conciertos hoy y mañana. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y Comarca.
AgroSafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
Tiene cargada la agenda de este viernes 28 de agosto. Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Seguimiento para la Seguridad Nacional y el Mando Único para abordar la crisis en Ceuta, para que todos los migrantes que entraron masivamente de manera irregular desde Marruecos, ya saben que es el objetivo del gobierno, regresen a ese país, pero este matiz se repite estos días de acuerdo con la ley. Estefanía Salvatierra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente del gobierno presidirá a las 9:30 de la mañana esta reunión a la que también asisten otros 11 ministros. En la que no estará, eso sí, es el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque a esa hora comparecerá en el Congreso en medio de la polémica sobre si hubo o no información que atisbara la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores dará explicaciones también en la Cámara Baja. Será a las 12 del mediodía y Elma Saiz, responsable de migraciones, lo hará a las 4 de la tarde.
De la crónica internacional, nueva madrugada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Según el gobierno de Kiev, el ejército del Kremlin ha atacado varios almacenes cerca de la capital ucraniana.
Por su parte, Moscú acusa a Ucrania de llevar a cabo ataques contra infraestructuras energéticas y apartamentos residenciales en la zona de la Crimea ocupada.
En Nepal, el número de fallecidos por la riada se eleva ya a 469. Hay 1.400 desaparecidos. El ministro de Exteriores nepalí asegura que no necesitan ayuda de otros países en las labores de búsqueda y rescate.
Entre los desaparecidos hay 4 confirmados españoles, según ha indicado Exteriores, por las masivas riadas producidas por el desprendimiento de un glaciar en la zona del Himalaya.
Y todavía en la crónica del mundo, este jueves se cumplen 6 meses del inicio, este viernes, del inicio de la guerra que Trump emprendió contra Irán, medio año en el que el presidente de Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos.
Lo que iba a ser una guerra rápida no ha hecho más que incrementar la inestabilidad en Oriente Próximo y disparar los precios energéticos en todo el mundo, en especial en Estados Unidos. Trump no ha cumplido ni los plazos, 2 semanas dijo que duraría esta ofensiva, ni el fin del programa nuclear iraní, ni la caída del régimen. Lo que no está consiguiendo con las armas parece que ahora quiere conseguirlo a través de lo económico, aislando a Irán, aplicando sanciones a los gobiernos que mantengan relaciones financieras con Teherán.
Y un nuevo susto sísmico que ha despertado esta madrugada a algunos vecinos en el noroeste de Murcia, un terremoto de 3 grados de magnitud que se ha dejado sentir en varios municipios de la provincia de Murcia. Rafa de Paco, buenos días.
Buenos días, Pedro. El epicentro se ha situado a unos 9 kilómetros.
Murcia.
Hola, aquí Murcia.
En El Saler, en Valencia, continúa activo el incendio que se inició este jueves a primera hora de la tarde y que de momento no se ha conseguido estabilizar.
Alrededor de 150 vecinos han sido evacuados por la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos en El Saler, cerca del Parque Natural de la Albufera. En las últimas horas, las condiciones meteorológicas han complicado las tareas de extinción en las que han trabajado más de 200 efectivos durante toda la noche.
Todavía en la Comunidad Valenciana, las autoridades continúan investigando el robo de una de las grandes joyas de la Edad del Bronce.
El tesoro de Villena tiene una tasación de 1,5 millones de euros y fue robado en el museo de la localidad, en la provincia de Alicante. Está formado por 66 piezas de oro, plata, ámbar y hierro.
Radio Valencia, Manu Gil, buenos días.
Buenos días. Los ladrones arrancaron uno de los ventanales del museo arqueológico. Según las cámaras, eran 6, iban encapuchados con material antidisturbios. Para desviar la atención, activaron una falsa alarma en el polideportivo municipal. Se habla de una banda especializada, hasta de un robo por encargo. En 4 minutos se llevaron gran parte del tesoro de Villena, una importante colección de arte de la Edad de Bronce con más de 3.000 años de antigüedad. Su valor es incalculable, económico, histórico, pero sobre todo sentimental. Fulgencio Cerdán es el alcalde de Villena.
Los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Vamos a volver a Murcia para hablar de ese terremoto, 3 grados, que se ha dejado sentir en varios municipios. Murcia, Rafa de Paco, hola.
Hola de nuevo, Pedro.
Ahora sí.
En el noroeste de la región de Murcia ha sido sobre las 4 de la madrugada. El epicentro se ha situado a unos 9 kilómetros de Cejín y ha tenido una profundidad 0. Solo lo han podido sentir en algunos municipios de la zona como Calasparra, Bullas o Caravaca de la Cruz. No ha sido muy intenso y de momento no constan daños materiales ni personales. Este es el segundo terremoto de cierta magnitud que tenemos este mes en la región de Murcia. El primero de 4 grados se dio el primer fin de semana de agosto, algo más intenso, y se sintió en Fuentelibrilla, Librilla y también en Alcantarilla.
Que ahora sí, no por tu culpa, Rafa, que era la mía, que que era yo el único que no te escuchaba de este país.
Asumo culpa también.
No, gracias, Rafa.
Un abrazo.
Que a veces los duendes de la radio tienen estas cosas. Les juro que era el único que en la conexión anterior no estaba escuchando a nuestro compañero. Hoy la DGT pone en marcha la operación retorno en la que se esperan casi 7 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes a partir de las 3 de la tarde el último de los dispositivos especiales para este verano. Una operación que coincide con la salida de quienes ponen punto y final a sus vacaciones con las de aquellos que inician sus vacaciones en septiembre. Se esperan retornos escalonados desde las zonas turísticas de costa hacia los grandes núcleos urbanos, a los que hay que añadir los desplazamientos propios del fin de semana y hay que sumar también los desplazamientos al Gran Premio de Aragón de MotoGP. También habrá más actividad de lo normal en las estaciones de tren. Solo hoy circularán 1.200 trenes por la red española y serán 4.400 los que, según Adif, se moverán por España hasta el lunes. En los aeropuertos están programadas más de 300 30.000 operaciones para los próximos 4 días.
Y a esta hora, como cada día, les traemos algo de lo que ha sonado en la radio. Por ejemplo, Elvira Lindo, que habló con Laura Piñero en El Faro de la importancia de la vida cotidiana, de las relaciones que construimos fuera de nuestro círculo más cercano.
Se pone mucho el acento en los amigos íntimos. Yo tengo muchos amigos íntimos, tengo amigos de... No, pero es que tu vida lo hace la gente conocida de todos los días. Es decir, que el amigo íntimo está muy bien, la amiga que tienes, la llamas cuando hay un problema. Pero tu vida, en realidad, comienza cuando bajas a la calle, vas a comprar periódico, vas a, ¿sabes?, a tu panadería, a tu... Y esa es la vida que a mí me gusta diaria. Si yo no tengo esa vida diaria porque mi barrio ha perdido todo el carácter, si no tengo esa vida...
Pueden recuperar esta conversación con Elvira Lindo en nuestra aplicación y en cadenaser.com.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
Nuestros últimos puntos cardinales de este verano que nos llevan a Madrid, Cádiz, Pamplona y Aragón. En Madrid, el Hospital Gregorio Marañón ha implantado un nuevo protocolo que permite a los padres acompañar a sus hijos al interior del quirófano y estar así a su lado durante el tiempo que permanecen despiertos. No durante la cirugía, pero antes y después de la cirugía. Lidia Payo.
Eso es, la presencia de una persona de confianza facilita que el menor afronte este momento con mayor tranquilidad y permite que los padres conozcan de primera mano el entorno y a los profesionales que van a atenderles.
¿Has visto que se ha puesto rojo? Es como fútbol, como Spiderman. ¿Tú sabes cómo hace Spiderman así? Disparando.
Fenomenal, túmate, Dianito.
La madre o el padre pueden permanecer junto a su hijo, hablándole, tranquilizándole y manteniendo el contacto hasta que se duerme. Lo explica Virginia, que pudo acompañar a su hijo Diego.
Tú misma le tumbas en la camilla, tú misma ayudas a colocarle la mascarilla que le va a dejar dormidito y estás viendo a los profesionales que hay alrededor haciendo su trabajo y sobre todo es tranquilidad para los padres.
Tras la cirugía, el menor sale todavía dormido del quirófano y es trasladado a una sala de recuperación donde vuelve a estar acompañado por sus padres para el despertar.
En Cádiz, la Junta de Andalucía ha decretado la prohibición del baño en 5 playas de la provincia, porque se han detectado niveles elevados de bacterias. La medida afecta a 4 municipios en esta recta final del verano y cuando todavía las playas siguen registrando una afluencia de bañistas importante. Que nos esperen algunos a partir de mañana. Carmen García Cauqui, buenos días.
Buenos días, Pedro. Esas playas son las de La Cacucha, en Puerto Real, 2 playas del puerto de Santa María, como son el Aculadero y Fuente Bravía, la de Punta Candor, en el término municipal de Rota, y también la playa de Micaela, en Chipiona. La Junta ha prohibido el baño porque ha detectado en la analítica rutinaria del control de aguas niveles de E. coli por encima de lo permitido en todas ellas. E. coli es una bacteria que indica contaminación fecal y que puede suponer un riesgo para la salud. Los ayuntamientos señalizarán esta prohibición, que se mantendrá hasta que los niveles desciendan y deje de existir riesgo sanitario para los bañistas, ya que el contacto con estas aguas puede provocar gastroenteritis o infecciones en ojos, oídos y piel, especialmente si hay alguna herida o corte.
Hay a quienes sorprende, pero ocurre cada año. Pamplona se convierte en la cuna del flamenco, en uno de los centros del flamenco de este país, con gente de todas las comunidades que visitan la ciudad estos días para ver flamenco por todos los rincones. Sonia Lamberto, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Avicas, impulsor de la internalización del flamenco y gran guitarrista, era navarro, de Pamplona concretamente, y parece que ha servido de inspiración a un grupo de personas que ha puesto en marcha este festival Flamenco on Fire, que va por su edición número 13, 12 más 1, dicen ellos. Por aquí han pasado artistas como Estrella Morente, Raimundo Amador, Tomatito o Yeray Cortés, que repetía este año, y son artistas que además de tocar en los escenarios principales se animan también con lo que el festival llama Flamenco en los balcones. Así sonaba ayer, por ejemplo, el Granaíno desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Hoy estará a mediodía José Mercé, que ayer emocionó a quienes se acercaron al Auditorio Baluarte. Flamenco, por lo tanto, por todos los rincones y gente también que nos visita de todos los rincones.
Porque esto se ha puesto muy flamenco.
Soy de Soria. Bueno, vine el año pasado ya y me encantó.
Y a lo que hay popular en la calle, en los balcones, a eso todo.
A eso voy a ir yo, que todos los años me arranco una patada allí.
Por cierto, que el año que viene los andaluces lo van a tener más fácil para venir. Esta semana hemos conocido que habrá vuelo directo Pamplona-Sevilla a partir de noviembre.
Y en Aragón, el próximo martes abre sus puertas el nuevo hospital de Teruel. Lleva más de 10 años esperando. Es un centro imprescindible que va a hacer que los turolenses no tengan que ir hasta Zaragoza para, por ejemplo, recibir tratamientos de radioterapia. Pilar García, buenos días.
Buenos días. Sí, en Teruel casi no se lo pueden creer. Nuevo hospital triplica el espacio del actual, que se construyó en 1953. interés, aunque fuera actualizado después. Pero no solo eso, también es ya universitario. Ahí es nada. Cuenta con 75 plazas en este primer año del grado y además podrá aplicar tratamientos contra el cáncer. Es muy importante porque los enfermos de una capital de provincia como Teruel ya no tendrán que viajar hasta Zaragoza para recibir radioterapia. Suponía un gran esfuerzo para los enfermos. Es hora y media de coche después de un tratamiento. Ahora solo esperan que además la apertura de este centro haga más atractivo que los médicos quieran trabajar en Teruel. La falta de especialistas deja sin oftalmólogo, sin ginecólogo y hasta sin neurólogos, como ahora mismo a la capital. Desde junio no cuentan con esta última especialidad. El Salud recurre en todos estos casos a empresas privadas para cubrir las vacantes.
Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ofertas límite en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica 7 kilos, 149 euros. Y regalo de loncheado a máquina y envasado al vacío por valor de 30 euros. Además, aceite de oliva virgen extra ojiblanca el nuestro, garrafa de 5 litros. El litro sale a 3,99 euros. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
Hoy por hoy, Pedro Blanco.
Y el Barça sigue a tortas con el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez Ampe.
Sí, llevan todo el verano cruzándose mensajes, el Barça presionando con la complicidad de las declaraciones del jugador, reconociendo que su sueño es jugar con los culés, y con el Atlético agotando las maneras de decirle que no a Laporta. Ayer subió ya el tono de manera salvaje Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
Repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto, y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad. Si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
Subida de tono en esos mensajes y recogida de guante del vicepresidente culé Rafa Juste.
Me ha sorprendido muy negativamente las declaraciones de Miguel Ángel Gil, que las considero totalmente indignantes, porque no se puede tildar, como lo ha tildado, de repugnantes las actuaciones del FC Barcelona cuando llevamos muchísimos años con la cara bien alta, haciendo las cosas muy bien profesionalmente. Creo que él ha pasado una línea roja, no me ha gustado en absoluto, pero el Barça siempre se ha comportado desde un punto de vista ético sobresaliente.
Veremos qué pasa en estos 5 días que restan al mercado de fichajes, sobre todo qué pasa en lo deportivo con un Julián que lleva 2 días sin entrenar con el equipo. Precisamente el Barça aprecia haber encontrado en Rafinha la solución al problema del 9. Ayer marcó el primer gol de la temporada en el Camp Nou con el 2-0 al Athletic Club, aunque los focos se los llevaba Rodri Hernández, el capitán de la selección, que tuvo sus primeros minutos como culé.
Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Un verano largo, quizás más largo de lo normal. Y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo. Pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar.
Y en Balaídos, Celta 1, Osasuna 2. Primera victoria a domicilio de la temporada de los navarros. Muy importante para Luis Miguel Ramis, su entrenador.
Los 3 puntos son muy importantes en cualquier circunstancia, y si cabe, pues más ahora, porque nos da tranquilidad. Yo he hablado con el grupo y era muy importante también, más allá del resultado, que queríamos que nos acompañara, tener la sensación de que nosotros fuera de casa también te podemos competir con poderío y que podemos mirarle a la cara a todos los rivales.
Eran los 2 últimos partidos recuperados de la primera jornada. Hoy seguimos con más liga. 2 partidos de tercera jornada en primera división. 7 de la tarde, Racing de Santander Elche. Los 2 se han plantado en esta jornada con solo 1 punto. Y a las 9:30 de la noche, el Alavés Villarreal. También arranca la tercera jornada de liga en segunda con el Tenerife Sporting de Gijón a las 9:00 de la noche, hora de la península. Tuvimos ayer el sorteo de la Champions. Hoy toca también el Mónaco, el de la Europa League y la Conference desde la 1:00 de la tarde. En Europa League, la Real Sociedad está en el bombo 1, en el que también están Leverkusen, Milan, Juventus o Benfica. El Celta en el 3. Y en la Conference, Conference, el Getafe vuelve a Europa 6 años después. Caía anoche 2-1 con el Partizan, pero había ganado 3-1 en la ida. Estará en el Bombo 3, Atalanta, Brighton, Ajax y Mónaco son los principales nombres. También en el Bombo 5 de los 6 que se sortean, el Inter Escaldes de Andorra, primera participación europea de su historia. Mauricio Pochettino, hijo del seleccionador de Estados Unidos, hablaba sobre el hito conseguido anoche en su equipo. Pasaba por el larguero.
Es un hecho histórico, no solo para el país, la liga, para el club, sino a nivel individual, para todo el colectivo de jugadores. Es algo histórico y era un sueño nuestro, ¿no? Al final estamos jugando aquí en Andorra y pues el sueño siempre es intentar clasificar a la Conference, que es verdad que a veces parece que está un poco lejos, pero hoy lo hemos tenido cerca y lo hemos podido conseguir, así que la verdad es un hecho histórico y estamos muy, muy, muy felices.
Del resto, más montaña hoy en la Vuelta. Borja Codrado, buenos días.
Buenos días, hoy se va a disputar la 7ª etapa de la Vuelta a España. Vamos a superar el primer tercio de la competición. Val d'Alba, Armón Valdelinares, 150 kilómetros con 5 cotas puntuables y sobre todo la llegada en alto en un puerto de primera categoría de 10 kilómetros con rampas máximas del 13%. Todo esto llega el día después de la victoria de Tadej Pogačar en Castellón en un gran día para Enric Mas, que quedó segundo, posición que también tiene la clasificación general a 3.34 de Pogačar, tercero Roglic a 4.21.
Y en Zaragoza esta noche desde las 9, 7ª jornada de clasificación para el Mundial de Baloncesto del 27, España-Portugal.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si tienes menos de 30 años y estás buscando trabajo o cursos para formarte, escucha porque esto te interesa. Entra en sepe.es y ahí encontrarás un mapa interactivo en el que puedes seleccionar tu provincia. Cuando lo hagas, podrás ver todas las ofertas disponibles. Incluso puedes afinar tu búsqueda aplicando filtros, por ejemplo, para solo ver ofertas de trabajo o ver los cursos disponibles en unas fechas concretas. Recuerda que tienes esta información en sepe.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy por hoy, Pedro Blanco.
A las 8:30, abierto en este Hoy por hoy con Antón Losada, con Carmen Lumbierres y con Ignacio Guardans. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el primer asunto del que nos ocuparemos, luego a las 9 escucharemos al ministro de Interior, porque yo creo que tiene mucha relevancia, tiene mucho interés la comparecencia de hoy de Marlaska en el Congreso de los Diputados. A ver qué dice, ya lo comentaremos. Pero de lo primero que quiero que hablemos, y es por lo que te pregunto, es por esas imágenes que se vieron ayer, que suponen un salto cualitativo, ¿no? En las protestas vecinales en Ceuta, que ayer derivaron en ese asalto a una playa y en la quema de algunas pertenencias de inmigrantes.
Sí, es urgente hacer una llamada a la responsabilidad de los líderes políticos y de los líderes sociales de todo tipo y de toda entidad. Algunos es imposible imaginarlos haciendo una llamada a la calma, que sería la gente de Vox, que están absolutamente desquiciados con este tema, pero por lo menos tanto Vivas, por supuesto, como la dirección del Partido Popular y obviamente el gobierno, etcétera, tienen la obligación de lanzar un mensaje de calma y de tranquilidad, porque si no esto realmente se puede ir de las manos. Se ha generado tanto odio y tanta sensación de amenaza, y algunos la tienen real en sus vidas ordinarias, que esto es una situación tremendamente peligrosa.
Sí, hay que tener desde luego mucho cuidado. Y nada, en 10 segundos, ¿esperas mucho o poco de la comparecencia de Marlaska?
Lo que deseo es que no haya más confusión. Espero que hable claro, espero que hable sin eufemismos, espero que dé datos, que baje al terreno real, que reconozca errores, porque creo que claramente los ha tenido. Y en ese sentido, sí, espero mucho porque deseo mucho.
Gracias, Ignacio. Hasta luego.
Gracias.
Nos reunimos de nuevo a las 8:30. Ahora son las 8:10, 7:10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Julián Jiménez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero de todo, la previsión del tiempo para este viernes y para este último fin de semana del mes de agosto. Dice la previsión del tiempo que este viernes veremos nubes medias y altas en la mitad sur de la Comunidad Valenciana y no se descarta alguna lluvia débil. En la mitad norte veremos menos nubes. Las temperaturas bajarán ligeramente, tanto las máximas como las mínimas. Para el fin de semana pocas nubes y temperaturas muy parecidas a las de hoy. A esta hora 26 grados en Valencia y Castelló, unos 25 en Elche y Alicante. Enseguida les actualizamos la última hora del incendio forestal del Saler en Valencia. Pero antes...
Lo primero es decir que estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza. Es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Y por tanto, bueno, quiero trasladar mi apoyo a toda la gente de Villena porque se tiene que estar sintiendo, al menos como yo... me siento en estos momentos.
Es el tembloroso alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, absolutamente desolado por la pérdida del valiosísimo tesoro de Villena. Estaba custodiado en el Museo Arqueológico de la ciudad. Unos ladrones entraron de madrugada y se lo llevaron en cuestión de minutos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad peinan la zona para buscar a los autores del robo del año. Manuel Gil, buenos días.
Buenos días, Julián.
¿Qué sabemos exactamente de este robo?
Pues que los ladrones arrancaron uno de los ventanales del Museo Arqueológico. Según las cámaras eran seis, iban encapuchados y con material antidisturbios. Para desviar la atención activaron una falsa alarma en el Polideportivo Municipal. Se habla de una banda especializada y hasta de un robo por encargo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Hay que decir que el Tesoro de Villena es una importante colección de arte de la Edad de Bronce con más de 3.000 años de antigüedad, formada por 60 piezas de oro, plata, hierro y ámbar. Es la más importante, sin duda, de España. Su valor es incalculable. Si se vendiera a peso, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de euros.
El catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, uno de los mayores especialistas en el Tesoro de Villena, ha asegurado en declaraciones Hoy por Hoy Comunidad Valenciana que la desaparición de estas piezas supone una pérdida que trasciende de lo que son los objetos.
Son más de 9 kilos de oro transformado en brazaletes, en vasijas y en cuencos de oro, extraordinariamente trabajados, con una calidad extraordinaria, con una perfección inigualable, y que es uno de los tesoros más prehistóricos, más importantes de Europa.
...250 efectivos, incluida la UME, han trabajado durante toda la noche para evitar que el fuego del Saler se reavive. En el Parque Natural no se baja la guardia esta noche porque el viento de poniente ha hecho que baje la humedad a un 30%. A las 9 de la mañana está convocado un nuevo CECOPI y sabremos algo más de la evolución del fuego.
Mientras, un centenar de personas están pasando la noche en el pabellón de la Fuente de San Luis. Es el lugar habilitado por el Ayuntamiento de Valencia para albergar a los desalojados. Son fundamentalmente personas que estaban en algunos de los dos campings, familias procedentes de otras partes de España. Otras más vulnerables, con menores o dependientes, han sido reubicadas en otros recursos municipales. Hay que decir que el Bosque del Saler tiene enorme valor medioambiental y sentimental y ha sufrido la acción de los pirómanos en los últimos años, y por eso la alcaldesa de Valencia asegura que llegarán hasta donde haga falta para esclarecer el origen del incendio, y también que ya están estudiando la forma de reforestar las 31 hectáreas calcinadas.
Pendientes de este incendio estaremos este viernes, como también estaremos pendientes de las carreteras, porque este fin de semana es Operación Retorno. La DGT prevé más de 900.000 desplazamientos por las carreteras valencianas. Comienza a las 3 de la tarde y se prolongará, atención, hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.
Y ojo, porque se esperan cortes de tráfico con motivo del paso por la Comunidad Valenciana de la Vuelta Ciclista a España, y es que hasta el domingo la serpiente multicolor recorre nuestras carreteras. Hoy la carrera parte de Vaidalba, acaba en Valderinares, en Teruel. El sábado la etapa va de Pusol a Seraco y el domingo salen de la Vila Chollosa rumbo al Alto de Aitana.
7 de la mañana, 54 minutos, la jueza de Guardia de Gandía ha dejado en libertad provisional a los tres jóvenes de 20 años implicados en un presunto caso de violación de una menor la semana pasada en una vivienda de la capital de la Safor.
La decisión se ha tomado de conformidad con el criterio manifestado por la Fiscalía y la acusación particular personada en la causa. Eso sí, a los tres se les han impuesto medidas cautelares consistentes en alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a la víctima y comparecencias periódicas en sede judicial. Ya saben que se acusa a uno de los detenidos de un presunto delito de agresión sexual y a los otros dos por un presunto delito de omisión del deber de socorro.
Hablando de menores, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia participó ayer en la reunión de todas las comunidades autónomas convocada por el Gobierno para abordar la situación de los menores migrantes en Ceuta. La consellera Elena Albalat pidió al Gobierno en esa reunión que asuma sus responsabilidades para que los menores vuelvan con sus familias.
Albalat apuesta por el retorno y la reagrupación familiar. Reconoce que se trata de personas con una historia detrás y en muchos casos una familia que hay que buscar. Y por ello reclama una actuación caso a caso que priorice la mayor protección al menor. Además, cree que la respuesta a esta situación no puede consistir en trasladar el problema a otras comunidades.
En la conferencia de infancia he exigido al Gobierno la protección de los menores que han llegado a Ceuta y que asuma su responsabilidad. Tiene que empezar a buscar a sus familias y facilitar así el retorno para proceder a la reagrupación familiar. Es el Gobierno quien debe solucionar el problema que él ha generado en Ceuta y no trasladarlo a las comunidades autónomas.
Recordemos que el Consejo asegura que tiene a sus centros de menores al 200% de capacidad.
Precisamente sobre este asunto, el ministro de Hacienda, Arcadia España, ayer en Mislata, Valencia, lamentaba que la comunidad valenciana se esté quejando de que sus centros de acogida estén llenos por encima de su capacidad, cuando tiene a su disposición, dijo, una propuesta de modelo de financiación que supondría la llegada de 3.600 millones de euros más a la comunidad. Una cantidad que permitiría, dijo el ministro, mejorar esos centros de menores, pero que el presidente de la Generalitat rechaza.
Arcadia España espera que el gobierno valenciano, así como el resto de autonomías gobernadas por el PP, hayan reflexionado este verano y defiendan los intereses de sus territorios en esa negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y no los intereses de su partido. El ministro se pronunciaba también sobre el plantón de algunas comunidades a la Comisión Sectorial de Infancia para tratar ese reparto de los migrantes de Ceuta. España habla de falta de solidaridad y tacha el plantón de gamberrismo institucional.
El Partido Popular está en una deriva, si me permite la expresión, de gamberrismo institucional. Y no me parece normal que no se sienten en una mesa a negociar. Que se sienten a negociar, que manifiesten si están en desacuerdo, que están en desacuerdo, es legítimo, pero lo que no me parece razonable es que no se sienten a hablar. Y más en un tema tan sensible con esto, como este, que es el de los menores, insisto, niños y niñas que vienen sin sus padres.
Por cierto, el Ayuntamiento de Valencia se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para celebrar o organizar concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España el miércoles 2 de septiembre, día de Ceuta, a las 8 de la tarde, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos tras la entrada de los migrantes del pasado 30 de julio. Y en Página Económica les contamos que el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, no renuncia a que el aeropuerto El Chalicante tenga una conexión directa con los Estados Unidos. Reconoce que siguen trabajando en ello. Además, recalca que el aeropuerto alicantino tiene que aprovechar esos tres vuelos semanales que va a tener a partir de junio de 2027 el aeropuerto de Valencia.
Explica Mancebo que a pesar de que desde el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández se potencia el corto radio, ya se ha abierto la larga distancia al viajar a Turquía y conectar con Asia, y eso es un aviso a navegantes.
De verdad creo que es una buena noticia. Eso sí, y esto es un aviso como siempre a navegantes. Nosotros somos una provincia y un destino ambicioso. Entonces esto significa que no renunciamos a tener una conexión directa y propia. De hecho, la seguimos trabajando. Es cierto que nuestro aeropuerto se ha especializado más en el corto radio, pero también es cierto que tenemos una conexión nueva con Turquía, que ya es un vuelo de 4 horas, que nos está abriendo un horizonte claro, ¿no? Que es abrir el largo radio. Sí. Yo creo que al final la conexión con las Américas será...
Y terminamos contándoles que la reforma fiscal puesta en marcha por el Consejo en el año 2023, que se ha visto complementada desde el 1 de junio de 2026 con la bonificación en el impuesto de sucesiones del 25% para hermanos y sobrinos, con la bajada de tipos también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha permitido a los valencianos, dice la Generalitat, ahorrar 485 millones de euros en diferentes impuestos en los que la Generalitat tiene competencias.
Así se desprende de los datos facilitados por la Agencia Tributaria Valenciana al cierre del mes de julio de este año. De manera más concreta, el ahorro del impuesto sobre sucesiones y donaciones alcanza los 306 millones de euros. Según el Consejo, la reforma fiscal ha favorecido un aumento de las donaciones del 65% con más de 40.000 operaciones hasta julio. Las nuevas tarifas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para jóvenes y otros colectivos vulnerables ha supuesto un ahorro de 67 millones, y las deducciones autonómicas del IRPF han permitido ahorrar 112 millones de euros.
Hasta aquí la información. Solo darles las gracias por elegir la SER para informarles.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
cadena SER. Hoy por hoy. Con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se nos acaba el café que compramos juntos allá por el mes de julio, cuando empezaba el mes de julio. Es verdad que algunos días, tal y como venía la actualidad, hemos tenido que tomar algún café más de la cuenta, pero nos ha quedado el café justito para tomar juntos el último café de la mañana de este verano. O el último té, que Iñaki de la Torre los prefiere. Bueno, mañana ya no nos cruzaremos en el bar de la esquina para tomar el café, pero este último lo vamos a tomar en taza grande y lo vamos a beber despacito para disfrutarlo. Las mañanas en Ceuta son tranquilas, las tardes se están convirtiendo en polvorines. Lo decíamos ayer a esta hora, los brotes que empezaban a verse en algunos de los manifestantes eran preocupantes. Ayer tarde, cientos de personas utilizaron la violencia para intentar privar a los inmigrantes de la comida y para intentar acabar con sus pertenencias, con las estructuras precarísimas en las que viven. Bloquearon primero el camión de Cruz Roja, que reparte las raciones diarias entre quienes siguen en la calle, que siguen siendo cientos, y después asaltaron una de las zonas en las que cientos de ellos continúan malviviendo a la espera de que el gobierno central y la ciudad autónoma se pongan de una vez de acuerdo en qué emplazamientos van a abrir para tener nuevos centros temporales de atención. Vamos a hacerte una mañana más, Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Pedro. Bueno, el de ayer fue, digamos, el primer estallido de grave o de cierta gravedad de violencia. Lo peor se vivió en esa zona de playa, que fue asaltada por algunos de los manifestantes que llegaron a prender fuego a pertenencias de los inmigrantes.
Pues sí, los ánimos están cada día más caldeados. Las pruebas son evidentes, llega la tarde y toca irse de manifestación. El nivel de hartazgo ante la falta de resultados claros está propiciando que la gente salga a la calle, pero también que haya grupos que aprovechan para adoptar medidas por su cuenta, como ocurría este jueves. Se adentraron en la playa aproximadamente medio centenar de personas, algunas con cascos incluso por si los migrantes lanzaban piedras. Comenzaban a tirar sus pertenencias, incluidas las chozas, al agua. Luego procedieron a quemar algunas de ellas. Con una gran humareda de fondo, la policía hacía de tapón para que no se produjera el contacto directo. Los migrantes fueron arrinconados en las escolleras de la playa Benítez. Ni siquiera se pudo llegar a la playa del trampolín. Las cosas se fueron calmando, aunque hubo algún conato con la aparición incluso de gas pimienta sin que se sepa quién lo ha lanzado. Por cierto, que lo notamos. Y la ciudad a última hora del día difundía un cartel por redes sociales con el título Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión, donde pretende que Ceuta esté por encima de todo. Dicen una ciudad, un sentido, un compromiso.
Gracias, Miguel Ángel. Negar la comida a un inmigrante será hartazgo, pero también racismo. Quemar las pertenencias de un inmigrante será desesperación, pero también xenofobia. Perseguir a un extranjero será miedo, pero también violencia. Así que toda solidaridad, claro, pero ninguna condescendencia con los violentos, sean ceutíes o sean inmigrantes que atacan a patrullas del ejército. Este ha sido, este último, ese ataque a la patrulla del ejército, el incidente más grave protagonizado por decenas de estos inmigrantes, y llevó ayer al PP a pedir al gobierno que permita al ejército, que dote al ejército de los instrumentos necesarios para que pueda realizar labores de seguridad en Ceuta. Javier Bañuelos, Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Oye, Javier, ha tocado levantarse prontito, para, bueno, esto lo hace todos los días, pero hoy lo ha hecho para ir al Congreso de los Diputados, porque esta mañana comparece allí el ministro de Interior, en la que es sin duda una de las comparecencias más relevantes de las que se están viviendo esta semana en el Congreso. Llega el ministro que filia a los inmigrantes, bueno, no él, sino su departamento, las fuerzas de seguridad, que tramita expedientes de expulsión, que controla la seguridad en Ceuta o que vigila, que vigilaba la frontera. Llega el ministro que niega que nadie le avisara de que lo que luego sucedió el 30 y 31 de julio, Javier.
Sí, Fernando Grande Marrasca llega hoy aquí al Congreso con muchos datos aún por aclarar. Interior no ha detallado aún cuántos migrantes han pasado por ese triaje previo para solicitar protección internacional. También hay datos anclados en el pasado, como el número de expedientes tramitados precisamente para conseguir esa protección. Interior no actualiza desde hace una semana la cifra de 533 casos. El ministro del Interior tendrá además sobre la mesa otro tema delicado, el error en la cifra de los menores identificados. Como avanzamos ayer, un problema informático ha llevado a la policía a duplicar por error los expedientes de menores. Marlaska sin duda acude hoy al Congreso con el apoyo unánime del Gobierno en su relato sobre el choque de versiones con Margarita Robles. No se espera que hoy el ministro del Interior meta más presión a la caldera, pero si le aprieta la oposición, que lo hará, volverá a defender que el CNI no avisó de lo que se avecinaba en Ceuta, donde, por cierto, podemos confirmar, Pedro, que se ha desplazado ya un grupo más de antidisturbios desde Valencia, otros 40 agentes movilizados a raíz de los disturbios que está sufriendo la ciudad autónoma en los últimos días.
A las 9 comienza esa comparecencia y como creemos que es relevante lo que diga Marlaska, o esperamos que sea relevante lo que diga Marlaska, la vamos a escuchar en directo aquí, en El Abierto, al menos en su intervención inicial. Hay en el Partido Popular una cierta actitud de disculpa de estos brotes violentos que hemos vivido, porque cuando la violencia se intenta justificar o se intenta explicar, en realidad lo que se hace es validar la violencia, convertirla en un medio de expresión del descontento. Esto es lo que decía ayer Esther Muñoz.
Mire, yo lo que creo es que el gobierno está intentando buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del gobierno. Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden. Me parece muy preocupante que el gobierno, miembros del gobierno, intenten culpabilizar a quien está sufriendo desde hace más de un mes y medio la invasión en su ciudad.
Mucha gente desesperada que quiere poner orden. Así lo describe la portavoz del Partido Popular. Además de Marlaska, hoy pasan por el Congreso los ministros de Exteriores y la ministra de Migraciones. Ayer lo hicieron otros tres compañeros de gabinete. Compareció Félix Bolaños, de quien vamos a destacar dos cosas. Que también él, en la versión de si hubo o no aviso, se pone del lado de Marlaska.
El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Segundo mensaje. El gobierno mantiene intacto, esto es llamativo, ¿eh? Mantiene intacto ese escudo retórico que protege a Marruecos en la explicación de la crisis.
Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino. Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos.
Están faltando el respeto a Marruecos, decía Félix Bolaños. También compareció el mando único, es el ministro de Política Territorial, que en realidad, y como resumen, no aportó ninguna novedad relevante, no hay datos especialmente nuevos, no hay decisiones nuevas. Lo que sí volvió a decir el ministro, y es algo que conviene no olvidar, recordó que la solución no va a ser inmediata.
A afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira, y por tanto, quien lo afirma, a sabiendas, sabe que eso no es posible. Ni se ha hecho nunca, ni se hace, ni se podrá hacer, porque el ordenamiento jurídico es el que es.
Y la ministra de Sanidad, que también pasó por el Congreso, Mónica García, insiste en que el sistema sanitario allí, los recursos sanitarios, no están colapsados. Insiste también en acusar a la derecha de sostener un discurso racista. Y confirmó el plan para suministrar esas miles de dosis de vacunas que se acordaron enviar allí a partir de la semana que viene.
Los migrantes, lo vuelvo a repetir ante los movimientos que ha hecho los diputados de Vox, los migrantes no traen enfermedades. La tuberculosis es una infección que existe en España, la sarna es una infección que existe en España, la varicela, el sarampión son enfermedades que existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las condicionantes para que los migrantes enfermen.
Hoy hasta 11 ministros van a participar en la reunión del Comité de Seguimiento derivado de esa declaración de situación de interés para la seguridad nacional. Es la segunda de esta semana. Es una reunión extraordinaria y tiene como elemento también relevante y distintivo respecto a la anterior y seguro que a las que van a suceder, que hoy la preside Pedro Sánchez. Por cierto, aprovecho para recordar que el lunes la temporada, la nueva temporada de la radio, el nuevo Hoy por Hoy, la nueva etapa de Hoy por Hoy con Aymar Bretos al frente, comienza con una entrevista a Pedro Sánchez a las 8:30 en los estudios de la SER. Entrevista que llega en un momento clave, decisivo para este gobierno y no solo por la crisis de Ceuta, pero ahora mismo y en este contexto fundamentalmente por la situación que se vive allí en esa ciudad. ¿Cuántas veces nos han escuchado decir que se va a cumplir un mes de la entrada de decenas de miles de inmigrantes, de personas en Ceuta? Pues lo repetimos, porque el tiempo es una unidad de medida muy relevante en esta crisis. Se va a cumplir un mes. Y la situación de los menores sigue, en muchos casos, en un limbo. A falta del dato definitivo de cuántos hay en la ciudad, sobre eso ha habido algunas rectificaciones, porque en interior lo que nos dicen es que hubo un problema informático en el recuento de esos menores y en la filiación y se duplicaron datos, es decir, que no serían casi 3.000, serían algo menos de 2.000. Bueno, tampoco sabemos si todas las niñas y adolescentes que el gobierno se comprometió a acoger están ya o no bajo su cuidado y de la ciudad. Tampoco se sabe cuándo podrían ser derivadas a la península, que es otro compromiso que el gobierno adquirió. Ayer la conferencia sectorial solo tomó una decisión económica: destinar 25 millones de euros para gestionar esta parte de la crisis en la que vive Ceuta. Decidió eso y evidenció que el gobierno va a estar prácticamente solo en las decisiones que pueda adoptar sobre el reparto de los menores que están en Ceuta. Y ya no solo es que las comunidades del PP y del PP y Vox están poniendo problemas, es que incluso algunas del PSOE, ayer escuchábamos aquí a la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, transmiten el mensaje de que en su territorio ya no pueden acoger a nadie más. Belu Jiménez.
Es una partida de 25 millones de euros para Ceuta que se ha aprobado por mayoría absoluta de todas las comunidades asistentes y con la negativa de Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias de infancia dependen de Vox y que, como ya habían avisado, no han acudido a esta reunión. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, reprochaba así a Feijóo estas ausencias.
Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta y la verdad
la
es que
la ministra ha recordado que la prioridad del gobierno es la reunificación familiar, pero dice que para agilizar la gestión y estudiar cada caso como es debido, es imprescindible la acogida en la península.
Y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Y entendemos que la manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península.
Ha negado también que se vaya a hacer una devolución masiva, como pide el PP, y ha criticado el veto impuesto por las comunidades del Partido Popular para tratar un punto informativo sobre los menores en Ceuta. Y ha ofrecido a las comunidades cuatro opciones para que valoren cómo coordinar esta gestión. Entre ellas, la posibilidad de crear acuerdos bilaterales entre Ceuta y cada comunidad autónoma para acoger a menores, o que el traslado a la península se haga a través de instituciones privadas.
Esta semana, ayer, visitó Ceuta la fiscal general del Estado y aportó un dato sobre el número de agresiones sexuales que han llegado a la justicia.
Se ha producido un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
Por cierto, que las cosas de la justicia también van despacio. Aquí al César lo que es del César. Hoy, el Poder Judicial va a aprobar hoy plazas de refuerzo para los juzgados de Ceuta.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
250 gramos de gambas cocidas sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%. Y 400 gramos de mozzarella rallada ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Qué te pasa?
Que no me cierra la maleta.
¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
Bueno, si saco unos bañadores...
No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
8:15, 7:15 en Canarias. Hoy se va a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. Pinta que bueno, no va a ser. No hace falta ser del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para ir a una gasolinera, mirar el precio del litro, ni siquiera hace falta repostar, y concluir que el IPC... no va precisamente bien. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se han subido bastante los combustibles durante el verano, tanto que en esta operación retorno va a tocar pagar mucho más a aquellos que vuelvan en coche por llenar los depósitos. Ha subido la gasolina casi 20 céntimos por litro en los últimos dos meses en el verano y aún ha subido más 30 céntimos el litro de gasóleo, eso de media. Incluso vemos que hay más de 230 estaciones de servicio a día de hoy en la península y Baleares, donde ese litro de diésel cuesta más de 2 euros, y eso que sigue rebajado en 10 céntimos el impuesto de hidrocarburos para compensar parte de ese encarecimiento. Pero aún así, llenar el depósito de gasóleo entero, uno de 50 litros, cuesta hoy entre 15 y 16 euros más de media que cuando empezó el verano, que a principios de julio, y por el de gasolina tocará pagar hoy unos 10 euros más que entonces.
Justo hoy se cumplen 6 meses de uno de los grandes fracasos de Trump, 6 meses desde que se dejó arrastrar a la guerra con Irán, que no ha podido concluir, que no ha sabido vencer y que le mantiene enredado en un conflicto que, porque nos ha, me van a permitir que utilice esta expresión, que nos ha jodido a todos. Pablo Mora, buenos días.
Buenos días. Son 6 meses de un histórico fracaso militar con el que Trump no ha cumplido ninguno de sus objetivos.
Two weeks, maybe.
Ni los plazos, ni el fin del programa nuclear iraní, ni la caída del régimen, a pesar de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La guerra sigue estancada y las negociaciones en punto muerto. Iraníes con los que hemos contactado describen una situación desesperada. Además de los 3.000 muertos por los ataques, el impacto de la guerra ha destruido la economía nacional. Hay miedo al desabastecimiento. En las últimas horas se han registrado largas colas en las estaciones de servicio por temor a escasez de fuel, fruto de la renovada ofensiva de Trump contra la economía del país. La guerra ha desestabilizado Oriente Medio, también la economía global por el cierre del estrecho de Hormuz, por el que antes de la guerra pasaba libremente la quinta parte del petróleo mundial. Un informe del Instituto CREA eleva por encima de los 330.000 millones de dólares el coste adicional de los combustibles fósiles en estos 6 meses.
Es que ha habido un aumento muy, muy significativo del coste de los alimentos y a sistemas alimentarios que muchas veces son muy dependientes de las importaciones, ¿no? Algunos
con consecuencias más allá de Oriente Medio, tal y como alerta Acción contra el Hambre.
Y estamos pendientes esta mañana del incendio que ayer obligó a desalojar a la población del Saler, muy cerquita de Valencia. Manu Gil, buen día.
Buen día. 250 efectivos, incluida la UME, han trabajado toda la noche en ese bosque del Saler para evitar que el fuego se revive. A las 9 de la mañana está convocado otro CECOPI. La última cifra oficial habla de 31 hectáreas quemadas de este pulmón verde de Valencia, que ha sufrido la acción de los piromanos en los últimos años, y por eso la alcaldesa María José Catalá advierte.
El ayuntamiento.
Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
Don Simón Pro. Si quieres energía para tu día a día, Pro. Don Simón Pro. Tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar, Pro. Don Simón.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.986, serie 44.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Hoy por hoy,
Pedro Blanco.
Y en Nepal son 469 los muertos reconocidos por el gobierno de ese país. Tanto China como Nepal, por cierto, han tenido que suspender las labores de rescate porque ha empezado a desbordarse una balsa que se generó con lo que parece fue el desmoronamiento de un glaciar que provocó esta riada mortal. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Seguro que muchos ya están pensando cómo organizarse y dónde colocarse mañana para ver pasar el pelotón. La vuelta llega a la Safor. Y nos espera buen tiempo. De momento, hoy tendremos por la mañana nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles. Después ya veremos el sol. Ligero ascenso de las temperaturas mínimas que se han quedado esta noche entre los 18 grados en el Pla de Corrals en Simat y los 25 grados en Tabernes de la Valldigna. Pero notaremos un ligero descenso de las máximas. No pasaremos hoy de los 32 grados. El viento soplará flojo de poniente por la mañana y variable al final del día. Y el fin de semana, pues tendremos sol y pocos cambios en las temperaturas. En estos momentos una humedad del 36%, 24 grados en la playa de Miramar, 25 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Mañana sábado, la Vuelta Ciclista a España cruzará nuestra comarca, en concreto los municipios de Simat, Barch y Seraco, cuya playa es meta de la octava etapa. Un evento para el que el municipio se ha preparado. Recuerden que en Seraco se han adecuado varias calles, como la carretera de acceso a la playa, que ha sido repavimentada, con una subvención de más de 600.000 euros a cargo de la Diputación. En esta obra se ha creado también un carril bici y se incorporará una nueva rotonda. Pero más allá de estas obras que benefician a municipio, Seraco agradece la promoción que va a suponer el evento. La audiencia acumulada en televisión de las últimas ediciones supera los 16 millones de espectadores únicos y actualmente se retransmite en directo para 190 países. Un punto clave también de esta etapa va a ser la subida al puerto de Barch desde Simat, catalogado de segunda categoría. Los ciclistas deberán superar esta dificultad que está situada a 23 kilómetros de la meta. Son 4,7 kilómetros de distancia al 5,6% de pendiente. Está previsto que la caravana llegue a Simat a las 15:40 horas, a Barch a las 16 horas y a la meta a las 16:30 horas. Por cierto, que sí que parece que van a acudir a ver el pelotón son los profesores de la SAFOR en Lluita, que han hecho un llamamiento para que acudan la gente a ver esta vuelta con la camiseta verde reivindicativa que tanto lucieron durante la huelga. Y en suceso, según el informe de incidencias de la DGT, un vehículo ardía esta pasada noche, poco después de la medianoche, en la carretera A38, la que une la playa de Gandía con Seraco por el Marjal. Y hablándoles de movilidad, ayer les contábamos ese accidente que sufrió un motorista a primera hora de la mañana en la carretera entre Villalonga y Potríes por toparse con un jabalí. Pues por desgracia, este tipo de incidentes son habituales en este punto. Escuchamos a Juanjo Sánchez, alcalde de Villalonga.
Punt on ha hagut l'accident, precisament, és un punt on hi ha prou incidents perquè els jabalís creuen la carretera per anar al riu a veure. I la veritat és que és un punt on últimament s'estan produint prou incidències. La carretera està senyalitzada i sí que li recordem a la gent que ha d'anar en precaució, sobretot de nit, per aquesta zona, perquè és una zona on es produeixen prou incidents per això, precisament, per creuaments de jabalís en la carretera.
Y no es un problema solo de Villalonga, sino de toda la comarca. En Oliva cuentan con 8 jaulas para capturar estos animales. En julio capturaron 27 ejemplares, 10 más el 20 de agosto. Algunos de gran tamaño, con 1,8 metros de largo y 120 kilogramos.
A un animal de esos y es como si pegares un golpe a una pared.
Sí, sí, sí.
Lo dice el Enrique Parra, edil de Agricultura de Oliva. Los municipios reclaman que esta problemática no se trate como un tema local y contar con más apoyo de las instituciones.
Nosaltres no rebem ajuda de ningú estament, res, cap subvenció. Encara que som un punt negre en la comunitat valenciana, que ens consideren les cases d'assegurances i la DGT ens considera un punt negre, pues no rebem ni un duro, res, zero euros. Entonces va tot a costes nostres.
Por cierto, que justo esta madrugada y en estos primeros momentos del día se ha visto a una pequeña piara, una familia de jabalís, en la rotonda situada frente a la Escuela Oficial de Idiomas en Gandía. Nos han hecho llegar los oyentes ya varios vídeos y fotos. Y en tribunales recordarán el caso José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, un asesino en serie acusado de matar a una sevillana de 42 años, Esther Estepa, en Gandía, en agosto de 2023. Pues avanza el juicio, la Fiscalía pide para él una condena de 41 años de cárcel por violar y matar a esta mujer. Un jurado popular juzgará al hombre, que ya está en prisión por otros asesinatos. Tanto la Fiscalía como la familia de la víctima han enviado ya al juzgado de instrucción número 3 de Gandía.
Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar. Tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
Ahora en Ziman, camisetas básicas 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
El dissabte 9 d'agost a la platja de Miramar anem a...